Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a otro de el programa de análisis político de La República. Hoy vamos a hablar sobre Cerrón, el señor Vladimir Cerrón, que está armando la lucha. Esa es la pregunta, pero para contextualizar vamos a ver por qué creemos que está armando la lucha. Hay un video a propósito. A ver, adelante el video.
Ahora nos dicen que estamos en una lucha constante por el tema de la constitución política. Compatriotas, nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido, en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la constitución política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente.
Bueno, ¿se está armando la lucha o no? Yo al respecto quería solamente lo que tengo como percepción plantearles a ustedes, ¿no? Yo entiendo que en el Perú el tema del el asunto del momento constituyente, no sé si existe, ya se fue o todavía está ahí, tiene que ver con entender si es que en verdad la constitución o ese momento constituyente es un fin o un medio, ¿no? El otro día conversaba con un constitucionalista sobre este tema y yo le expresaba que para el caso, por ejemplo, del señor Cerrón, la Asamblea Constituyente es un fin en sí mismo, ¿no? Él creo que va a intentar como empezar una nueva era, es como que se acabó un tiempo y empezaría otro, y por eso justamente indica que tiene que ser incluso de manera violenta, ¿no? Mientras que para otra gente el asunto del momento constituyente o incluso una Asamblea Constituyente podría ser más bien un medio que no implicaría un cambio total, sino algunos ajustes, en fin, ¿no? Y eso implicaría que seguiríamos bajo un mismo esquema que ha funcionado, pero que evidentemente tiene ajustes, ¿no? Sobre esas dos opciones, si es un fin en sí mismo, que incluso puede ser violento, la revolución que está indicando el señor Cerrón, o eventualmente un medio, creo que hay matices que todavía no hemos terminado de ver en el Perú. No sé qué opinan ustedes.
Yo me quisiera adelantar a responder muy brevemente en que puede ser momento constituyente o no constituyente, pero ningún momento es para que alguien tan importante como Vladimir Cerrón, que creo que es más importante incluso que el presidente de la República, Pedro Castillo, porque es el que en los hechos domina y controla todo, esté lanzando arengas a la lucha armada, que es lo que está planteando, porque no entiendo de otra manera esta salida no pacífica, siendo un país que todavía está tan fresco lo que ocurrió con Sendero Luminoso y el MRTA, y yo los invito a leer la columna de Mirko Lauer hoy día en la cual en la República, pero mientras Mirko nos puede darnos su punto de vista acá.
Repetirle mi columna, plagiarme, me estás invitando a eso, pero no, yo te escuchaba y cuando decías lo que fue la lucha armada, en el actual contexto, yo diría que hay que decir lo que es la lucha armada. Estamos olvidando en el Perú que en el BRAE la lucha continúa, que los senderistas siguen administrando columnas de huachimanes del narcotráfico, que los asesinatos se suceden día tras día. Acaba de haber un asesinato de una madre y su hijo en una de las localidades de Braem, o de Lene, creo. Entonces, en realidad, estamos ahí. Lo que sucede es que una declaración como la del secretario general de Perú Libre resuenan contra una realidad como esa. Nosotros siempre pensamos, bueno, resuenan contra el senderismo y el MRTA, y toda la violencia que Cerrón ha visto muy de cerca, ¿no? En departamentos como Junín y otros aledaños. Pero ahora empiezo a ver que también resuenan con lo que hay acá. Si nosotros miramos las historias de revoluciones violentas o de puches violentos o de golpes de Estado violentos, siempre uno de los elementos inevitables es una fuerza armada que no puede ganar sus batallas. O no las puede ganar porque está corrompida hasta las medias, como fue el caso del ejército de Batista en Cuba, o no las puede ganar porque simplemente no puede reconocer bien cuál es su enemigo, y entonces simplemente es comida por los bordes hasta que alguien pasa a dominarla, que tengo la impresión, sin ser un especialista en el tema, es lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Donde ha habido una especie de invasión sin desembarco que termina dominándolo todo. En el caso peruano, apenas yo escuché a Emil Cerrón decir la vía no pacífica, a mí lo primero que me viene es ¿qué cosa está esperando la Fuerza Armada peruana para terminar de una vez con el asunto, el problema, el peligro de la zona del BRAE, que a estas alturas no podemos verlo simplemente, y eso también gracias a Cerrón, como un problema de narcotráfico, ¿no? Ya no es un problema de salud pública, digamos, o de tratados internacionales, es un problema militar. Yo creo eso. Y entonces es a eso que yo creo que se abre esta situación. Ahora, ¿por qué lo dice así Cerrón en este momento? Cerrón es un hombre muy controlado, que se maneja muy bien en el discurso político, menos en un tema, su poder personal. Y que de alguna manera él ha sentido que el asunto de la constituyente archivada lo ha tocado en lo más vivo, y entonces la respuesta antes del archivamiento era plan B, que es una especie de amenaza velada de quien no tiene con qué amenazar, y después del archivamiento la respuesta ha sido ya vas a ver, eso que has archivado yo te lo voy a imponer por la fuerza. Y en realidad ahí estamos, ¿no? Y como una notita de página, disculpen que me prolongué, hay que olvidar las idas y venidas del señor Lenin, guardando todas las distancias, frente al tema de la constitución con el gobierno menchevique ruso, ¿no? Al comienzo apoyó la constitución, después estuvo contra la constitución, ¿no? Después permitió la constitución, y el primer día de sus debates, ¿no? El primer día de sus debates, simplemente ya terminó con ella y se acabó. Termino haciendo notar, pues, que para Cerrón es muy probable que este gobierno de Pedro Castillo sea un gobierno provisional, es decir, el gobierno provisional al cual se refería Lenin cuando dijo ningún apoyo al gobierno provisional. Si a Cerrón se le pone entre apoyar a Castillo y apoyar la Constitución, creo que no va a tener ninguna duda.
Quisiera en esa línea preguntarme, cuando hablabas de lo que pasa en el BRAE, hace esta semana leía un informe en La República que hablaba de que con el conflicto entre Rusia invadiendo a Ucrania va a haber problemas para el abastecimiento de pertrechos militares que requiere el armamento, y decía la nota de Ángel Páez con el cual se combate al narcoterrorismo en el BRAE. Y un amigo me decía, ¿combaten al narcoterrorismo en el BRAE 30 años después y no han podido acabar con el narcoterrorismo en el BRAE? ¿Qué hace la Fuerza Armada? ¿A qué cosa juega? Y la verdad que 30 años después ya me parece que es una especie de un tongo, algo que parece pelea, pero que no pelean, y hay cosas raras por investigar ahí de una Fuerza Armada que no acaba ahí con lo que pasa en el BRAE. Otro, ¿qué espera la justicia para el Ministerio Público en particular, para un líder político como Vladimir Cerrón, que es el líder político pues, mi punto de vista más importante del país? Porque en Palacio de Gobierno hay una persona pusilánime que no tiene ideas de absolutamente nada, y que ayer nada más decía, entre las barbaridades que suele decir, decía que decía lo siguiente el presidente Castillo ayer, cuando decía, ustedes ven, acá han llegado alguna encuestadora, ustedes saben qué dicen los periódicos y la TV al día de hoy, no, porque nosotros del pueblo paramos trabajando, no somos ociosos. Entonces es el presidente que confunde Croacia con Ucrania y que no sabe dónde está parado. es Cerrón el que corta el jamón, es el que domina todo, y que alguien tan importante haga una especie de llamado a una solución no pacífica, que es la lucha armada, la fiscalía debería caerle por incitación a la violencia o algo, pedirle una explicación ahora mismo. Se toma como normal y eso no está bien. Y por último, ¿qué hace el país frente a un avance que cada vez es más claro? Yo no dejo de leer este librito cada día, que es el ideario de, a ver, lo pongo así, que es el ideario con el cual Pedro Castillo postuló a la presidencia, y es el ideario de Vladimir Cerrón. Y muchas de las cosas que dice son las que están promoviendo, ver cómo se crean empresas estatales en la minería, cómo se crean iniciativas como las que lanza de si la Constitución no me la hacen, yo me voy a la lucha armada. Yo creo que en esencia habrían cosas que habría que pedirle explicaciones a la Fuerza Armada, a la justicia y al sector político, que no hace nada frente a un señor que cree que puede hacer lo que quiera. Puede ser un bocón, pero debe ser responsable con las cosas que lanza.
¿Y no hay forma de detener de alguna manera este interés, vamos a decir, subversivo, ¿no? Porque en verdad es subversivo desde otras voces. No sé, en alguna ocasión hemos comentado ese asunto del adelanto de elecciones y que eventualmente también podría plantear algunos ajustes a la Constitución. ¿Eso no podría ser una forma también de ir matizando esto o no? Porque una salida subversiva evidentemente no es una forma, ¿no? Ni siquiera pedir así un cambio constitucional, pero que está ese momento, que hubo ese interés, no solamente era de Cerrón, sino de algunas otras instituciones que estuvieron planteándolo por allí, ¿no?
Sí, ahora, yo creo que la idea de la constitucional acaba de ser hundida, relegada a un segundísimo lugar por sí, la idea de la vía no pacífica. En fin, esto es lo que, de alguna manera, va a mantener hipnotizado al país, ¿no? De aquí en adelante. Porque se puede dar el lujo el Partido Perú Libre de promover a través de su secretario esta idea de lo no pacífico y después olvidarse simplemente y ir a las elecciones como un partido democrático más. Y yo tengo la impresión de que ahí hay una especie de compromiso contraído. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede un político legal, con partido inscrito en el jurado, avanzar por ese camino sin chocar con fuerzas iguales o mayores en fuerza y en sentido contrario? Estoy imaginando que hay un montón de gente para quien su vida es la Fuerza Armada Constituida, que ahora va a comenzar a sentirse amenazado en ese sentido. Por otro lado, también tengo la impresión que mucha gente que se había acercado a Perú Libre porque le gustaba el sombrerito, porque le gustaba el maestrito que parecía una ovejita, yo qué sé, no, ahora va a parar las orejitas y va a decir, un momentito, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? Acá hay un plan para poner prefectos amigos de la vía no pacífica en todas las jurisdicciones del país. Aquí hay un plan para poner funcionarios públicos como los de minería dedicados a alentar el conflicto en vez de resolverlo y a mantener las brasas calientes. Hasta hace una semana esto se podía atribuir, y creo que aquí lo hemos hecho, yo lo he hecho ciertamente, a una ambición electoral comprensible, natural, que se creaban conflictos para poder levantar las banderas radicales y decir, no te gustó lo que pasó con la mina tal, vota por Perú Libre. Pero esto ha cambiado, ¿no es cierto? Porque vía no pacífica no es tirarle piedras a la policía, ¿no es cierto? Sin duda que eso es vía no pacífica, ¿no es cierto? Pero vía no pacífica en el Perú es en realidad tomar las armas, ¿no? Yo creo que no hay manera de salir de ese entrampamiento. Y eso tiene que ver, sin duda, con el tipo de compañía que los políticos y las personas mantienen. Seguramente alguien saturado de admiración, ¿no? Por el Singapur de América Latina, que es Cuba, evidentemente, no debe haber ningún problema en tomar la vía no pacífica. Incluso le debe parecer heroica, positiva, etc. Y pienso que así no es como el país está viendo y sobre todo sintiendo las cosas. Y parte del peligro es que, a diferencia de lo que sucedió en los años 80, mi sensación es que a la primera que aparezca algún tipo de militarismo partidario de ese tipo, van a surgir a la colombiana un poco, van a surgir los paramilitares de derecha y de extrema derecha. Y entonces sí se va a armar la degollina espantosa, que como vimos la vez pasada, cuando estos ultraizquierdistas salen a combatir a la oligarquía, a la burguesía, al capitalismo y al imperialismo, en realidad lo que hacen es matar indios, porque eso es lo más fácil, porque están aislados, porque no están organizados. Entonces, ese peligro está de vuelta regresando. El gamonal radicalizado, que en vez de explotarlo como antes, ahora lo empieza a hacer.
Ahora, Mirko Maite, ese es el lenguaje del gobierno del señor Cerrón, del señor Aníbal Torres, del señor presidente de la República. En todo su consejo de ministros descentralizados, es a eso a lo que están apostando, a decir, este es un gobierno, este es un país que mandan los ricos, mandan los blancos, y no quieren que se haga algo por los pobres, y por eso tenemos que cambiar las cosas, y por eso hay que hacer una nueva constitución, y esa es la prédica a la que están jugando. Entonces uno dice, ¿es prédica o quieren ir un poquito más allá de esa acción? Y yo no veo, lamentablemente, ese tema de Imael ha sonado a muchos lados. Lo que no veo es en los sectores más de izquierda discrepando, tomando distancia inmediatamente, porque el riesgo que tú mencionas, Mirko, es ese. Es que esa sea la excusa para que grupos de ultraderecha paramilitares digan, ya ven, están estos empezando y se arma la pampa acá y volvemos a retroceder, ya no como quiere ese Cerrón en la parte y Castillo y su gobierno en la parte económica y todo, sino en la parte social, lo digo con claridad, en la violencia política, que es lo que parecería que quieren regresar. Y creo que eso hay que tomar distancia clara con eso, porque Cerrón es alguien que digamos, la justicia concluyó que era un ladrón, que era un ladrón. No, yo no lo digo, lo dice la justicia, que lo condenó por ladrón en Junín. Pero yo sí diría que es un sinvergüenza, porque es alguien que pervierte un objetivo tan importante como el de los ajustes a la Constitución, que hay cosas que hay que hacerlo, pero cuando lo mete como si fuera una pata de cabra para poder hacer movidas políticas, es un sinvergüenza, porque está pervirtiendo una cosa importante para el país, usándola para otros fines. Y la hace ahora que está en el poder, donde tiene mucha, mucha decisión, mucha influencia, tiene gente en el gabinete y anda azuzando el país por todos lados, en las zonas mineras, en las zonas andinas, y que cuenta con dos lugartenientes, que son Aníbal Torres y que es Pedro Castillo, para ese tipo de prédica, que es la que están conduciendo y manejando por todo el país en estos consejos de ministros descentralizados, en esta compra de medios, de radios en provincias a través de financiamiento de publicidad para promover estas ideas y la asamblea constituyente en ese tipo de acciones. Entonces creo que es momento de tomar distancia sectores pensantes de izquierda, derecha, frente a esto, para evitar que se prenda la mecha.
¿Y la mejor forma de tomar distancia cuál es? O sea, obviamente no enalteciendo, que eso es una locura, pero como digo, un debate, pues al menos, ¿no? O sea, saber si finalmente ese momento constituyente ya se fue, va a aparecer, o de qué manera puede enfrentarse los cambios que, bueno, algunos creen que todavía debería tener la Constitución. ¿Esa no es la mejor manera de enfrentarlo?
Depende de qué estás enfrentando, ¿no? Si el tema es puramente constitucional, supongo que ese es un capítulo de un debate sobre el tema. Podría comenzar con los constitucionalistas, que no se dan muy por aludidos. Pero si el tema es la conducta política y las intenciones de un partido político que hoy funciona como partido de gobierno, entonces ese no es el debate. Ese no es el debate, el debate es otro.
Y que además está capturando muchas partes del Estado. Cerrón está en una campaña muy loca, muy fuerte, de capturar provías, porque tiene un arraigo nacional, de tomar las prefecturas, de tomar el Ministerio de Salud, porque tiene una presencia a nivel nacional, de tomar el Ministerio de Educación, de tomar Energía y Minas, y lo que está haciendo es infiltrando el Estado peruano para promover estas ideas. ¿Para qué? Una posibilidad es para ganar las elecciones de octubre. La otra es para avanzar hacia otra cosa que todos intuimos y que deberíamos rechazarlo, ¿no?
Así es. Bueno, y estamos llegando al final del programa de hoy. Bueno, si no tenemos ninguna idea final como colofón, nos vemos.
Muy bien, ¿no?
Nos vemos entonces. Adiós. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.